Saludos a todos, mi nombre es Misty Escobar y estoy con ustedes desde Tennessee, en Estados Unidos, cerca de Nashville. Antes que cualquier otra cosa, soy esposa casada 22 años y soy mamá de 3 hermosos hijos. En el año 2019 me certifiqué como coach de Enneagrama y tengo el privilegio de enseñar el Enneagrama desde varias plataformas, principalmente de Instagram, perdón. También tengo un podcast que está en YouTube y en otras plataformas de podcast. Tengo también cursos que doy a personas en privada y también en grupos, en eventos de grupos. Y también enseño un curso para que otros puedan también certificarse como coach de Enneagrama. Y amo totalmente lo que hago y lo puedo hacer todos los días. Me encanta. Y hoy tengo un tema muy especial para compartir con ustedes de mucha importancia del Enneagrama. El título de esta sesión es De la oscuridad a la luz. Y hoy hablaremos de las pasiones y las virtudes del Enneagrama. El propósito de aprender de estas dos cosas, pasiones y virtudes, es para poder salir de nuestras historias y creencias limitantes para que la pasión pueda comenzar a aflojarse y podamos vivir desde nuestra virtud. Este proceso nos lleva a nuestro verdadero yo, a nuestra esencia. Entonces, ¿qué son las pasiones? Hay algunos maestros del Enneagrama que llaman a estas debilidades centrales las 9 pasiones, también los 9 pecados capitales. A mí prefiero debilidades centrales. ¿Pero qué son estas debilidades? Son vicios más grandes que cualquier otro estado emocional que tenemos. Siempre están presentes y siempre están informando lo que creemos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces son de suma importancia. En su libro, La sabiduría del Enneagrama, los autores Rizzo y Hudson explican que el Enneagrama enseña lo siguiente, lo voy a leer. La idea de que si bien los tenemos todas las pasiones en nosotros, una en particular aflora una y otra vez. Esa es la causa de nuestro desequilibrio y de que quedemos atrapados en el ego. La idea de los pecados capitales o pasiones se comprende mejor si no damos un sentido de maldad a la palabra pecado y mejor la consideramos solo como la tendencia a errar el tiro en cierto modo. Estas debilidades centrales representan las 9 maneras principales de descentrarnos y distorsionar nuestro modo de sentir, pensar y hacer. Y entonces, ¿qué son las virtudes? Las virtudes son la otra cara, por decirlo así, de la debilidad central, el otro lado de la moneda, de cada tipo. Es una transformación total y saludable en la que podemos avanzar con un enfoque intencional y un crecimiento intencional. Estas virtudes representan la expresión más verdadera y auténtica de nosotros mismos y son siempre todo lo contrario, todo lo opuesto de nuestra pasión. Debido a que continuaremos luchando contra nuestra debilidad central o nuestra pasión durante toda la vida, es de suma importancia recordar que la virtud sigue ahí esperando a que la persigamos. Muy importante, ahí está y lo podemos alcanzar. En su libro, el Enneagrama Sagrado, Christopher Hortz lo explica así, lo voy a leer. Las virtudes del Enneagrama enfatizan los resultados de un corazón en reposo, un corazón centrado y presente. Iluminan la mejor cualidad por la cual nuestros corazones fueron creados, lo que cada uno de nosotros contribuye de manera única al mundo lleno de paz en que todos deseamos vivir. Entonces, durante esta sesión exploraremos a las pasiones de cada eneatipo y cómo el trabajo interior y las relaciones con otras personas nos pueden llevar a la virtud, a nuestra esencia, especialmente en este nuevo mundo post-pandemia en el que nos encontramos. Y para explorar este tema, tengo hoy conmigo 2 grandes amigos que les quiero presentar. Les presento Stephanie Gutiérrez, que es de Minnesota, Estados Unidos, aunque ha vivido una parte de su vida en Lima, Perú también, con su esposo peruano y sus dos hijas. Stephanie es coach ontológica y también es coach certificada de Enneagrama, y me encanta que la vida nos ha conectado en este punto después de muchos años de conocernos del Enneagrama nuevamente. Y también les presento Rubén Bravo, que está en Puebla, México. Rubén es un ilustrador increíble. De hecho, usa sus ilustraciones y su talento para enseñar el Enneagrama. Y pueden encontrarlo en Instagram bajo Soy Mi Tipo, donde puedes aprender muchas cosas, muchos aspectos del Enneagrama con este arte hermoso que te va a encantar. Y también tiene un podcast bajo el mismo nombre, Soy Mi Tipo, que se encuentra en Spotify y las otras plataformas de podcast. Entonces, gracias amigos por estar conmigo para enseñar este tema. Me fascina siempre enseñar con ustedes y lo hemos hecho mucho y espero que sigamos haciéndolo. Ya expliqué el tema que vamos a hablar, y lo que vamos a hacer es empezar primeramente explicando cada pasión y virtud de los eneatipos brevemente para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces empezamos contigo, Stephanie.
Gracias, Misty. Y empezamos con el tipo 8. Y la pasión del 8 es lujuria. Y cuando realmente escuchamos lujuria por la primera vez, podríamos pensar que refiere a algo sexual. Pero en este contexto del Enneagrama, refiere a una intensidad general, un exceso, un deseo profundo para más y más y más, una expansión de la energía. ¿Y cómo eso manifiesta para un 8? Puede ser provocar a la gente, puede ser ruidoso, directo, dominante, estar físicamente muy cerca a la gente, un exceso de volumen, de ira, de tomar control por la fuerza. Es intentar llenar un vacío interior con cosas exteriores o gratificación física. Sabemos que los 8 están en la tríada instintiva, inteligencia del cuerpo. Por eso vemos muchas de las manifestaciones de su pasión en su cuerpo físico. Y el 8 presenta un exterior duro, intimidante para ocultar la vulnerabilidad. Pero en su virtud, la virtud es inocencia para un 8. Y cuando la mente del 8 se da cuenta de que el control total sobre todas las cosas de la vida no está a su alcance, su corazón puede descansar en inocencia. Con la fe y la dependencia de un niño, el 8 puede aún más generosamente continuar abogando por las debilidades e impotentes. La inocencia es un estado de no reactividad. Cambiamos reactividad por responder. Responder de una manera fresca, nueva, a cada momento, a medida que se presenta. Es realmente hermoso ver un 8 en su verdad, inocente, vulnerable, aún tierno y suave. El 8 con inocencia tiene la energía adecuada por el momento y la acción adecuada. Seguimos con el 9. Con el 9, la pasión es pereza. Yo soy 9, así que identifico mucho con lo que dice sobre el 9, pero refiere a una pereza espiritual, no física. El 9 puede ser adormecido a sus propias prioridades, su desarrollo personal y la responsabilidad para convertirse en su propia persona. Escuchen las palabras que seguimos repitiendo: propia, personal. Porque los 9 hacen mucho, muy a menudo hacen todas las acciones posibles, menos lo más importante, lo que realmente se necesita en este momento. Y pierden energía por sí mismos, o por lo que necesitan, o porque lo que hay que hacer. Los 9 pueden ser muy responsables a los demás, pero no a ellos mismos. Como un 2 no siempre es consciente de sus propias necesidades, un 9 no siempre es consciente de sus propias opiniones, sentimientos, deseos. Pueden ser demasiado tranquilos, demasiado tolerantes, empáticos, hasta el punto de no saber lo que ellos están pensando o sintiendo. Esperan muchas veces para ver primero lo que piensan los demás antes que saben qué piensan ellos. Están ciegos a su propia importancia. Pero en virtud, la virtud del tipo 9 es la acción. Pero aún más que solamente la acción, es la acción correcta. Porque los 9 hacen muchas cosas, pero no siempre la cosa correcta. Pleno compromiso del corazón hacia lo que se necesita, totalmente comprometidos, lo vemos. Y me encanta como lo que dice a Beatrice Chestnut. Los 9, en realidad, tienen mucha energía. El problema es que en su pasión la dispersa demasiado, se diluye. Pero cuando los 9 están en la acción correcta, reúnen toda la energía y la enfocan como un rayo láser. Y hacen lo correcto con una hermosa y poderosa energía eléctrica. Cuando la mente del 9 comprende que tiene un verdadero propósito y vocación en la vida, sale y avanza con acción intencional. Saben lo que ellos mismos piensan, sientan, quieren y desean, y se mueven hacia ella con pasión y energía.
Me encanta escuchar a Stephanie hablar del 9 sabiendo que ella es 9 porque se ve cómo sale muy natural lo que el 9 vive. Y yo soy tipo 1, entonces siento mucho esta pasión del tipo 1 que es la ira. El tipo 1 siente una necesidad de perfeccionar a sí mismo, a los demás y al mundo. Lo siente muy fuerte, pero sabe muy dentro de él que es casi imposible alcanzar sus altas expectativas. Entonces eso causa una frustración, un resentimiento, como bajo la superficie, siempre está ahí. Entonces, ¿cómo se ve esa ira en el tipo 1? No es una ira explosiva, como pensamos muchas veces que debe decir la ira, o como veríamos tal vez en otro tipo, como el 8. Es una ira, como dije, que está bajo la superficie, entonces siempre está ahí y se manifiesta como irritación, como frustración o como resentimiento. Entonces el uno puede ser demasiado crítico, puede ser sarcástico cuando quiere imponer su opinión. Puede llevar mucha tensión el uno en el cuerpo y esa tensión es obvia a las personas que lo conocen bien. Se puede ver en la cara, en los hombros, en la manera en que se lleva. Entonces es algo que se nota si lo conoces al uno. Pero, como estaba diciendo Stephanie, con el 8, el 9, el 1 también tiene su virtud y nos da esperanza a los 1 porque esa virtud es la serenidad. Y la serenidad es decir, un corazón no reactivo, completamente el contrario, lo opuesto a esa ira. No hay sentimiento de esfuerzo, sino calma. El tipo 1 que vive en serenidad, vive con tranquilidad, vive equilibrado, independientemente de los altibajos de la vida. Es una serenidad plena y que le mantiene en esa calma. Russ Hudson dice, y voy a leer, la serenidad permite que los 1 estén al servicio. En lugar de reaccionar con ira e irritación, la serenidad permite que los 1 se presenten frente a la dificultad, el conflicto y el sufrimiento y vean lo que realmente se necesita y lo que será más útil. Es como un respirar profundo de aire fresco cuando el 1 puede vivir en esa serenidad.
Y vamos con el eneatipo 2. Yo personalmente me identifico con el eneatipo 2 y les puedo decir que una de las pasiones o la pasión del eneatipo 2 es el orgullo. ¿Y cómo se ve el orgullo en el eneatipo 2? Pues lo que sucede es que ellos empiezan, bueno, los tipo 2 empezamos a confundir un poquito el amor con ser indispensables y poner atención en los demás y en las necesidades de los demás primero, antes que la de nosotros mismos. Y pareciera que esto no es orgullo, pero realmente sí es orgullo, porque cuando el tipo 2 no es consciente de sus necesidades, tiende a pensar que ellos no las tienen y que están ellos para ayudar y dar a otros, en vez de admitir que ellos tienen necesidades, porque empiezan a dirigir su energía hacia otros, hacia lo que les está pasando, hacia lo que les está acongojando, y entonces empiezan a ignorar cada vez más y más sus propias necesidades, que inconscientemente empiezan a salir, y empieza a haber esta sensación como de insatisfacción, como de orgullo, como de yo tengo que hacer las cosas, yo no necesito de nadie. Y entonces empieza a ver este tipo de pensamientos como ustedes me necesitan, yo no los necesito a ustedes, yo estoy aquí para ayudarles. El eneatipo 2 empieza a suponer antes que preguntar, a pensar que ellos saben mejor las necesidades de otros que las mismas personas. Entonces, así es como se empieza a ver el orgullo. Cuando le preguntas, hey, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Ellos no van a decir nada por este miedo a sentirse rechazados o que no están dando lo que ellos piensan que tienen que dar. Pero por el contrario, cuando los eneatípodos pueden encontrarse con su virtud, van a encontrarse con la humildad. Y algo que a mí me gusta mucho es que muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, confundimos la humildad con hacerse menos, con irse para abajo. Pero realmente la humildad habla de que no quitas nada ni pones nada de tu ser y de tu personalidad para realmente expresar quién eres en su mayor potencial y desde una perspectiva, no desde el temor, sino desde la libertad de poder amar. Y entonces el eneatipo 2 en humildad es dueño de sus propias necesidades sin ninguna vergüenza. Y como ya dije, no reduce nada de su personalidad ni añade nada para llenarse ellos mismos. Y saben sobre todo recibir el amor de otros como viene. Ya no están esperando que se los dé de la manera en que ellos están dándolo. Porque recuerden que los eneatipo 2 a veces como que quieren intercambiar su amor por recibir amor o recibir situaciones. Entonces ahora en humildad el eneatipo 2 actúa en su propia voluntad sin querer agradar o ganarse el amor de nadie. Fluye en amor, fluye sobre todo sabiendo que no tiene que esperar nada de nadie, simplemente es dar porque es libre de dar y experimenta un amor libre. Y entonces es cuando pueden experimentar dar desde la manera como Dios pudiera dar, con abandono, con generosidad y sin ninguna atadura. El tipo 3, la pasión del tipo 3 es la falsedad. Y ahora, ¿qué sucede con ellos? Recordemos que el eneatipo 3 le gusta ser admirado, busca ser admirado y verse como exitoso, pero cuando caen en esta pasión de la falsedad, empiezan a valorar muchísimo más la apariencia sobre la sustancia de quienes son ellos mismos en realidad. Y entonces empiezan a abandonar su ser, quienes son realmente, para poder continuar proyectando esta imagen que ellos quieren dar, sea cual sea, de persona exitosa, de persona admirable. Y eso termina engañándolos, no a otras personas, sino a ellos mismos, perdiendo por completo lo que realmente es importante, incluso amistades o situaciones que realmente les importan, simplemente por proyectar esta imagen. Juegan muchas veces con los medios que tienen a su alcance para seguir proyectando y manteniendo esta imagen que quieren. Entonces se vuelve falso. Incluso puedes sentirlo. Las personas a su alrededor pueden llegar a sentir como que esa falsedad o esa parte que dices, hay algo que no es real ahí. Por el contrario, y eso me encanta, que virtud y pasión están como casi en lados opuestos. La virtud del eneatipo 3 es la autenticidad. ¿Y qué sucede en la autenticidad? Los eneatipo 3 yo creo que son realmente admirados cuando se aceptan a sí mismos como son, aceptan que son amados por ser quienes son y no solamente por lo que pueden lograr, los éxitos que pueden alcanzar. Y entonces eso los lleva a realmente verse auténticos, donde aceptan que a veces van a tener situaciones donde no van a poder ganar, donde pueden tener fracasos, y los ven como una forma de salir adelante y son vulnerables ante estas situaciones. Y realmente las personas es cuando los admiran por ser personas auténticas. Dejan a un lado el miedo a no tener valor por sí mismos y encuentran ese potencial en ellos mismos y en otros. Y entonces ahora pueden vivir y fluir confiados en que todo lo que son es más que suficiente para ser valorados y amados. Entonces, esta tendencia también que tienen los eneatipo 3 de camuflarse, de darte lo que tú estás esperando que yo sea, empieza a relajarse. Y entonces se quitan las máscaras por completo y revelan realmente su ser y empiezan a desarrollar más quienes son. Entonces toda esta energía que tienen ahora se usa como motivación para otros, para animarlos a alcanzar sus metas. El eneatipo 4, la pasión del eneatipo 4 es envidia. ¿Y por qué viene esta envidia? Viene de esta creencia de que desde la esencia, como que desde el inicio ellos han perdido algo, como que hay una pieza faltante dentro de su ser, dentro de su corazón. Y piensan que nunca van a ser completos y al momento de compararse, empiezan a comparar su posición con la de otros, en dónde están ellos sentados y están pensando como de... ¿Por qué a mí me está costando tanto trabajo y pareciera que ellos lo están pasando muy bien y dentro de mí siento que hay una pieza que está faltando? Y entonces envidian lo que otros tienen, envidian quizá la plenitud y la felicidad. Es bien interesante porque los eneatipo 4 quieren ser únicos, pero al mismo tiempo es como de me gustaría tener lo que ellos quieren, pero no igual, quiero tener lo mío propio. Entonces es como que no voy a hacer lo que ellos harían porque no es algo que yo haría. Entonces empiezan como que a buscar para todos lados y no encuentran realmente como dónde está la respuesta y se pueden hundir en esta envidia hacia las situaciones. No es que envidien, no sé, ah, tiene un coche mejor que el mío, no, más bien es como una cuestión sustancial de pudiera parecer que otros son más felices, pudiera parecer que otros están alcanzando sus sueños más que ellos, pudiera parecer en estos ideales que suelen tener los cuatro, pudiera parecer que otros los han alcanzado y a ellos les falta mucho por alcanzar, incluso si ellos ya están viviendo cosas que ellos quieren vivir o que han soñado, pero es cuando están en esta pasión que se pueden hundir en la envidia, que trae tristeza, que trae decepción y que puede hundirlos también en esta melancolía constante. Por el contrario, la virtud del eneatipo 4 es la ecuanimidad, y la ecuanimidad no es otra cosa más que un equilibrio emocional. Los eneatipo 4 tienen esta capacidad de poder ver el abanico de emociones completo, pero en la ecuanimidad es cuando pueden estar en paz con todos sus estados emocionales, aceptando que así como el mar, ellos pueden fluir constantemente y cuando vienen oleadas fuertes, cuando vienen momentos de tranquilidad, ellos están tranquilos y serenos de saber que todas las emociones son parte de y que no hay nada que les haga falta, ya son completos. Y eso es bellísimo porque cuando un eneatipo 4 entiende que es completo, esa ecuanimidad no solamente la aplican a ellos mismos, sino también tú puedes platicar con ellos, hablar con ellos y sentir que no importa lo que estés sintiendo, todo está bien y todo va a pasar. Cada emoción tiene su lugar, cada momento tiene su espacio y eso es lo bellísimo. Y entonces empiezan a traer conciencia de lo que es auténtico, lo que es bello, hermoso y todo lo que reside y lo que está dentro de cada persona.
Seguimos con el tipo 5 y cerramos esta parte de la sesión con los tipos mentales. La pasión del tipo 5 es la avaricia. Y muchas veces pensamos de la avaricia simplemente de cosas materiales, pero en el caso del 5 se refiere también a lo emocional. Es una avaricia no tanto, puede ser de cosas materiales, pero también es una avaricia de lo emocional, de los sentimientos, del afecto y del amor. Entonces, el 5 lo que hace es acumula lo que cree que sea necesario para vivir una existencia independiente y autosuficiente, que sí, ya saben que para el tipo 5 es su deseo central, esa independencia y autosuficiencia. Entonces, esta retención, como dije ahora, puede causar que retenga el amor y el afecto de los demás. ¿Y cómo se ve esta avaricia? El 5 no ve la abundancia como opción. Se desconecta de sus sentimientos, se desconecta de todo lo emocional y también de las personas. Evita situaciones intensas y encuentra formas de siempre estar solo. Eso es una sensación de que los recursos de cualquier tipo son escasos. No los puede compartir con otras personas porque si lo hace los va a perder y ya no va a tener opción de encontrarlos nuevamente. Entonces, mantener el corazón cerrado a los sentimientos, a las relaciones, a las personas, experiencias, lo va a proteger de esa posibilidad de no tener nada. El tipo 5 también tiene una virtud que es el desprendimiento o el desapego, y eso se refiere a dejar de lado la necesidad de proteger sus recursos, de acumular todo lo que necesita y simplemente confiar en que el flujo natural va a proporcionar a todo lo que necesita, todo lo suficiente de la vida. Entonces, a medida que va avanzando el 5 hacia su virtud, se abre con gusto a los sentimientos, que es algo un poco foráneo para él. Se abre a los sentimientos, a las emociones y vive más plenamente con alegría, con menos planificación y estar siempre buscando la respuesta de las cosas y buscando nueva información para planear cómo saldrán las cosas. Y después rompe con esa creencia que su propia energía es limitada, porque el 5 muchas veces piensa que hay un límite a esa energía, a sus recursos. Entonces rompe con eso para poder dar más a otros y dejar de acumular. Y es algo hermoso cuando vemos a los 5 hacer eso, a simplemente soltar esa necesidad de proteger lo suyo y empezar a dar a los demás.
Seguimos con el 6. Para el tipo 6, la pasión es el temor, el miedo. El 6, cuando está en su pasión, siempre imagina los peores escenarios. También cuestiona su capacidad para manejar la vida por sí mismo. ¿Cómo se ve este temor? Bueno, el 6 puede buscar peligro, planear el peor de los casos, responder cada pregunta con depende, sorprenderse cuando sucedan cosas buenas, pero luego olvidar que sucedieron. El 6 también lleva mucha tensión en el cuerpo. Pero en el otro lado, la virtud del tipo 6 es la valentía, el coraje. Se da cuenta el 6 cuando está en su virtud, que puede seguir avanzando tranquilamente. Tiene un profundo sentido de confianza en su capacidad para manejar cualquier desafío que se le presente. Confía en sí mismo y también en el mundo, y no necesita imaginar todas las trampas que podría experimentar antes de seguir adelante. Y terminamos con el 7, que su pasión es la gula. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué significa gula aquí? Bueno, para evitar sentimientos dolorosos, el 7 se llena con experiencias positivas, planificando y anticipando nuevas ideas, aventuras. Nunca está satisfecho. Y esta búsqueda se intensifica a la gula. Piensa en un 7 en un gran buffet, con ganas de probar un poco de todo. En el momento que muerdan algo, ya están alcanzando el siguiente bocado de otra cosa, incluso antes de hayan terminado de masticar. Y esto puede parecer como saltar de una cosa a otra. En el momento en que la cosa actual comienza a verse menos brillante y emocionante, ¡nuevo! Siempre desean. Quieren muchas opciones, otras oportunidades. Puede ser difícil comprometerse porque, ¿y si surge algo mejor? Esto podría ser en relaciones serias, en trabajos, en planes. Buscan más variedad que profundidad. Pero en su virtud, la virtud del tipo 7 es la sobriedad. En sobriedad se sienten verdaderamente gozos por primera vez en su vida. Pasan de una felicidad dependiente de las circunstancias a una alegría que se encuentra en el interior. Pasan de ser frenéticos y siempre en movimiento a más serios y tranquilos y con menos ganas. Pasan de una obsesión por el futuro a una paz en el estar presente. Cuando la mente del 7 comprende que la verdadera satisfacción proviene de una relación con su creador, su corazón puede descansar en la sobriedad interna. Los 7 ya no necesitan buscar satisfacción persiguiendo experiencias. Como un 9, su energía pasa de estar dispersa a concentrarse. Me encanta como lo que dice y la sabiduría del Eneagrama dice acerca del 7. Cuando no nos sentimos con ningún derecho a la vida, todo se convierte en un regalo divino capaz de llevarnos al éxtasis.
Buenísimo. Fueron excelentes descripciones de cada pasión y cada virtud de los eneatipos. Fue muy breve, pero lo que sí quería explicar es que cuando estábamos preparando esta charla, algo que exploramos fue la idea de que con la pandemia que todos vivimos, todos de este mundo vivimos lo mismo, fue que tal vez fue mucho más fácil caer o apoyarnos en nuestra pasión durante ese tiempo de pandemia y cómo eso nos ha afectado ahora. ¿No lo ven así?
Sí, y es interesante, Misty, ahora estamos en post-pandemia. Sobrevivimos la cuarentena, muchos de nosotros, y podríamos pensar, lo logramos, ya estamos en el otro lado. Pero es interesante, para algunas personas sí salieron, como dice, mucho de sus pasiones en ese tiempo, pero algunos hicieron más o menos bien en el crisis. Su personalidad se va bien en crisis y ahora, en post-pandemia, está saliendo sus pasiones. Así que cada uno de nosotros estamos en una posición diferente, pero ahora estamos en un momento clave para reconocer esas pasiones y para reconocer y aprender de las virtudes.
Totalmente. Y algo que creo que puedo observar es como decía Stephanie, en esta post-pandemia, es como que nos estamos enfrentando a un nuevo mundo. ¿Y qué mejor que un nuevo mundo que entrar con una nueva mente y una nueva visión de lo que queremos ser y quién podemos ser? Personalmente, a mí me pasó mucho como que durante el encierro pude experimentar, ver partes muy oscuras de mí, partes que no me gustaban de mí, pero ahora es como de, ok, las enfrento, las veo, no las niego, pero entiendo que no soy solamente eso. Y por eso es tan importante entender como las virtudes, porque ahora también puedo ver el camino de luz y el camino de transformación hacia donde realmente quiero llegar y queremos ir. Y algo que pasaba mucho por mi cabeza es como de, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Y creo que los tres hemos experimentado y buscado qué maneras. Y creo que algo importante de este tiempo es que también podemos compartir con todos algunos pequeños tips de cómo pudiera ser de una manera práctica ese camino de transformación que podemos poner. Y son pequeños pasos. Creo que pequeños pasos hacen grandes cambios a la larga. Entonces, si empezamos con estas pequeñas cositas, vamos a ver un nuevo mundo, no solamente viviendo literalmente en el nuevo mundo, sino como que vamos a tener una visión y una perspectiva nueva.
Sí, excelente. Y por eso también pusimos el título de La oscuridad a la luz. Y creo que todo lo que hemos compartido en esta hora nos lleva a este momento de descubrir ese camino de transformación. Entonces, ¿por qué no vemos tipo por tipo brevemente algunos tips prácticos?
Empezamos con tipo 8. El camino de la lujuria a la inocencia comienza, como con todos los tipos, con la conciencia, prestando atención. ¿Cómo opera la lujuria en tu vida? Observa tu insaciable necesidad de intensidad y satisfacción física. ¿Cómo se ve eso en tu vida, en tus relaciones? Es simplemente decidir a entrar en cada momento con curiosidad y apertura, bajando la guardia, siendo vulnerable. Y el tipo 9, el camino de la pereza a la acción correcta. Comienza a considerar cuáles son sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos, aparte de lo que piensan los demás. Presta atención a tu cuerpo, medita. Tenga la intención de comprometerse por completo, hablar frente al conflicto y tomar medidas con confianza y decisión. En lugar de perderse en sus pensamientos y pensar en la acción, actúe impulsado por el conocimiento de quién es usted y lo que está llamado a ser. Si no conoce su vocación, hable con amigos seguros o con un coach y explore eso.
El camino de la ira a la serenidad, esa transformación para el tipo 1, es como dijo Stephanie, primero tomar conciencia de tu ira y cómo te impulsa, cómo te causa sufrimiento. Hay que practicar soltar el control de las cosas. Y dos cosas muy prácticas, agenda tiempo de relajación cada día. Yo como tipo 1 tengo que escribirlo en mi agenda. Es muy importante porque si no, no se hace. Y número 2, permite momentos de imperfección. Ensúciate las manos, haz cosas que sabes que van a salir imperfectas y disfrútalas.
Ahora, para tomar el camino del eneatipo 2, de ir del orgullo a la humildad, un consejo práctico que puedo darles es que tomemos tiempo en soledad. Los eneatipo 2 necesitamos estar en soledad para no estarnos fijando todo el tiempo en necesidades de otros. Entonces, el consejo es simplemente ten una cita contigo mismo. Retírate y ocúpate de algo que tú disfrutes en soledad y que sobre todo desarrolle tu creatividad. Puede ser ir al cine solo, ir a un concierto solo, ir al museo solo, comerte algún postre en algún restaurante que te guste solamente a ti, ir de shopping y comprarte tu ropa, lo que tú quieras. Esto es importante porque cuando aprendemos a poner límites sanos entre nosotros y otras personas, es una forma de amarnos a nosotros mismos y amar a otros. Personalmente, el tiempo en soledad me ayudó muchísimo a poder conocerme y desarrollar muchos de los talentos que tenía quizá ahí escondidos. 3. ¿Cómo pasamos del camino? ¿Cuál es el camino de pasar de falsedad a autenticidad? Creo que una de las mejores formas es apagar tus redes sociales. Quita todo aquello que te esté manteniendo en ese lugar o en esa posición de querer ser admirado y que esté manteniendo sobre todo esta idea de que tú quieres dar a las personas, pero que realmente no eres tú. Entonces, quítate los filtros, literalmente. Apaga redes sociales, aparta tiempo para ser realmente quien eres y estar con amigos. Amigos que han estado ahí por tanto tiempo. No aquellos amigos que dicen ser tus amigos solo porque estás reflejando otra cosa, sino busca quiénes son tus amigos reales. Y piensa en esto, porque valoras tu ser, puedes ser y servir a otros sin la necesidad de ser reconocido. El eneatipo 4, el camino de pasar de la envidia a la ecuanimidad o al equilibrio emocional, es en este sencillo tip que quiero darte. Y es que muchas veces la envidia viene porque no estamos viendo las cosas que ya tenemos y que ya somos. Así que quiero animarte a que tomes 5 minutitos cada mañana para agradecer y anotar aquellas cosas que ya tienes, aquellas cosas que agradeces. Y después de esto, establece metas alcanzables durante el día, quizá durante un mes, metas a corto plazo. Porque, ¿sabes? La estructura y el agradecimiento nos va a dar muchísima objetividad. Y está bien bonito que tengamos todo este abanico de emociones, pero la ecuanimidad va a ser desarrollada cuando ponemos un poquito de estructura.
El camino de transformación para el tipo 5 lo lleva de la avaricia al desprendimiento o al desapego y tiene que ver con dejar de lado su necesidad de proteger sus recursos y aprender a aprovechar el apoyo y la abundancia que está disponible para ti. Te aseguro, si eres tipo 5, que tienes mucha gente a tu alrededor que puede ofrecerte muchas cosas que necesitas y ni te das cuenta que las necesitas. Así que aprovecha esas cosas y empieza a aprender a aceptarlas. Cosas prácticas que puedes hacer, agenda tiempo durante cada día si puedes o por lo menos algunas veces a la semana hacer ejercicio. Si eres tipo 5 necesitas salir de la mente y activar tu cuerpo, es muy importante. Otra cosa, aprende a abrir tu corazón y muestra tus emociones a gente que tienes cercana, gente de confianza. Hay que confiar en esas sugerencias que otros te dan, aunque no estés de acuerdo en el momento. Y para el tipo 6 hay también un camino de transformación del temor a la valentía y comienza con buscar seguridad dentro de ti mismo en lugar de necesitar que las circunstancias exteriores o que las personas a tu alrededor te den esa seguridad. Tú lo tienes dentro de ti y hay que buscarlo. Hay que relajar tus defensas, desarrolla confianza y abre tu corazón. Algunas cosas prácticas, este es muy práctico, hay que limitar el tiempo que pasas viendo el noticiero. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que un tipo 6 esté viendo las noticias. Hay que apagar esa televisión ni dejar que esa información entre a tu mente. Después también pongo aquí para cada tipo agendar un tiempo para hacer algo muy específico, y para el tipo 6 es para meditar durante el día, y eso puede ser diferente para cada tipo 6. Puede ser un tiempo de estar en silencio, de pensar, de orar, como sea bueno para ti, pero durante ese tiempo también puedes comenzar a llevar un diario de tus victorias, de tus logros, porque muchas veces un tipo 6 puede ver atrás y leer todas las cosas que sí le salió bien y aprender para el futuro, a no tener miedo a probar cosas nuevas.
Y con el tipo 7, ¿cómo es el camino de la gula a la sobriedad? Primero es darse cuenta de su necesidad de estimulación mental constante, siempre la conciencia. Practique estar completamente presente en lo que está aquí, ahora, dando su atención completa a las personas, a las experiencias que están frente de usted. Es comenzar a conectarse a tierra en el momento presente. Y reconoce que usted es suficiente. Ahora mismo es suficiente por ahora. Y es cambiar su enfoque de una necesidad constante de estimulación externa a un deseo de satisfacción interna.
Buenísimo, chicos. Me encantan las ideas prácticas que comparten con todos. Y me gusta mucho cómo veo un patrón de que muchas de las ideas tienen que ver con las relaciones que tenemos en nuestras vidas, y me hace pensar en la importancia de eso, de que tengamos relaciones sanas en nuestras vidas, porque eso nos ayuda en ese camino de transformación y en nuestro crecimiento. Es de suma importancia.
No, tienes razón, Misty, porque creo que muchas veces cuando estamos buscando desarrollo personal, enfocamos demasiado en la palabra personal. Y nos olvidamos que no estamos viviendo en una cueva. Sé que la cuarentena para muchos se siente en cueva, pero ya no es cueva. Vivimos con personas, en el trabajo, en la familia, con amistades. Y es importante que el desarrollo no es solamente personal para nosotros, pero que lo hacemos para que podamos vivir mejor con las personas en nuestras vidas también.
Sí, totalmente, porque al final el nuevo mundo nos pone en perspectiva que pues no estamos solos, no estamos encerrados, hay un montón de gente a nuestro alrededor. Pero lo bonito del Enneagrama, y que siempre me ha gustado, es que es una herramienta que empieza con uno mismo, empieza con nosotros, empieza con este autoanálisis, con este conocimiento de decir, esto es lo que está pasando en mi vida. Y ahora podemos tener, como decía Misty, tener relaciones más sanas. Es algo que empieza con nosotros para con otros. Y creo que eso es bellísimo.
Sí, hermoso, me encanta. Y antes de cerrar, quiero decir que si les gustó si les gustaron las ilustraciones que vieron hoy en esta sesión, primeramente, obviamente son de Rubén, de Soy Mi Tipo, y pueden ver próximamente en Instagram, bajo su cuenta Soy Mi Tipo, y también en mi cuenta de Discover Freedom, una serie completa con esas ilustraciones y más explicación de dónde salió esa creatividad y qué significa cada ilustración. Entonces, vayan a ver eso en estos próximos días. Y bueno, chicos, creo que lo que nos queda ahora es buscar ese camino de transformación, empezar a salir y dejar aflojar esa pasión y conectarnos más con nuestra virtud.